amigos, ¿cómo estáis? Hoy es sábado 9 de febrero del 2013 y estamos al completo para daros las noticias del día. Tenemos a Javier y está don Antonio conmigo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, muy bien.
Te hemos echado de menos, pero bueno.
Estás ya ganando dinero. Ya estás ganando dinero.
Bueno,
para eso tienes que apartarte. Para eso tienes que apartarte de nosotros. Aquí damos todo lo que quieras de riqueza, pero menos de dinero. Riqueza bueno, cultural.
Por eso tengo que seguir viniendo y voy a seguir viniendo.
Venga, eso animará a los demás.
Pero tendrá que esperar a final de mes.
A ver qué riqueza ha tenido este mes.
Luego a final de mes lo celebraremos.
Porque aquí no hay sobresueldos.
No, aquí don Antonio de sobresueldo no le puede ir a acusar a usted.
No, de sobresueldos nada, porque no hay sueldos. Figúrate, sueldos.
Bueno, pues vamos. Yo quería comenzar, don Antonio, con un titular que he visto del Mundo que me ha llamado la atención porque a mí me suena muy mal y quiero que nos explique porque esto tiene que estar mal redactado y usted lo va a decir. Dice el Mundo en sus páginas interiores, en la parte de Nacional, cuando habla del desafío nacionalista de Artur Mas. Dice el Mundo, el gobierno se muestra determinado a recurrir la declaración soberanista. Ha dicho Soraya Sáez de Santa María que el gobierno se mostró ayer determinado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Y la respuesta de la Generalitat ha sido que ese recurso que quiere presentar el gobierno es antidemocrático, a lo que ha respondido Soraya Sáez de Santa María que lo más democrático que se le ocurre es cumplir la Constitución y las leyes.
Se ve que tiene una mente muy pequeña esta Santa María, tal vez como su estatura, porque desde luego, bueno, no, esto no es una crítica al físico, es una manera de hablar metafórica, porque en primer lugar tiene razón, no se puede decir en español el gobierno se muestra determinado, queriendo decir se muestra decidido en lugar de determinado, no se puede decir, y la prueba es que pone entre una sola comilla la palabra determinado, como siempre, porque no tienen vocabulario, se muestra decidido, la culpa la tiene la vicepresidenta, que es la que dijo que el gobierno se mostró ayer determinado a recurrir en lugar de decidido. Se muestra, a mostrarse se exhibe, manifiesta, se manifiesta, es como decir, se manifiesta determinado, pero qué, en primer lugar, si es el mismo el que está determinado, sería autodeterminación, amigo. Ya estamos con las palabras. Si lo que ha querido decir es una autodeterminación. Es decir, el gobierno se autodetermina para recurrir la declaración soberanista. Es ridículo, absurdo. No conocen el español. Y luego, no digamos que la vicepresidenta, ni por supuesto la Generalitat, conocen lo que es la democracia. Figuraros qué lenguaje. La Generalitat dice, le replica con rapidez y aspereza a la vicepresidenta diciendo que es antidemocrático recurrir ante el Constitucional la decisión de soberanía, que es antidemocrático. ¿Pero qué tiene que ver la antidemocracia con la política, la justicia o el contenido de cualquier medida política? Nada, si la democracia no es más que reglas de juego formales, fundamentalmente la separación de poderes. ¿Por qué es antidemocrático recurrir? ¿En qué ley escrita o tácita o qué norma dice que es democrático recurrir o no recurrir una decisión de un gobierno? Pero ¿cómo pueden tener esa idea tan pobre, tan tonta, tan desviada, tan imposible de la democracia? ¿Y qué le responde a esto la vicepresidenta? Pues igual de ignorante que la Generalitat sobre la democracia, ya que dice que la vicepresidenta le contestó diciendo lo más democrático que se me ocurre es cumplir la Constitución y las leyes. Amigo, quien no cumpla las leyes es antidemocrático. Hombre, yo creí que era un delincuente o una persona indeseable o es un ser antisocial, depende de qué leyes, porque bajo Franco era una maravilla no cumplir las leyes políticas, y aquí, hoy, bajo la monarquía de Juan Carlos, es otra maravilla no cumplir las leyes políticas, ni la Constitución, y desatacar desautorizarla, no acatarla. Eso es una maravilla, pero eso hay que tener valentía, valor cívico y conocimiento. No cumplir las leyes injustas es una maravilla, pero muy pocas personas se atreven por los castigos que implica. Pero esta vicepresidenta, que dice que lo más democrático que se me ocurre es cumplir la Constitución y las leyes, desde luego poca imaginación tiene. Porque si hubiera dicho que lo único democrático que se me ocurre es respetar la separación de poderes. Pero claro, ¿cómo en España se va a respetar una separación de poderes que no existe? Si existiera, pues claro, sería antidemocrático no respetarla. Pero ¿acaso recurrir tiene algo que ver con la separación de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo? Esto es una cuestión que vamos a abordar hoy, después de que Adrián me haya desafiado a ver otras incongruencias rápidas de la prensa de hoy, para luego pasar al examen que ayer lo dejamos sin terminar, de que las dos condiciones de la democracia son: uno, que sea representativa de los gobernados, que los gobernados elijan a sus diputados, al poder legislativo, y la segunda, la separación de poderes, que no la pude explicar y que espero que hoy la remachemos con la claridad, la constancia y el tesón con la que vengo desarrollando esta idea durante más de 30 años.
Pues la otra cosa que quería que comentase don Antonio son las declaraciones de Rivera, que dice que el antídoto contra el movimiento secesionista catalán es crear un proyecto que sea atractivo, que desde toda España haya un movimiento para presentar una España más atractiva, que haga desistir a los nacionalistas catalanes de sus intenciones.
Pobre hombre, Rivera. Lo veo en la televisión y me es simpático, porque es joven, porque se ve que está convencido, dice lo que piensa, pero piensa tonterías, esa es otra cuestión. También su cara se ve que tiene constancia, voluntad, valor, pero lo que de luego no denota es mucha inteligencia, ni claridad. Su frente no está abierta. Y para que la mente se abra, tiene que abrirse desde dentro, lo cual requiere una estructura cerebral y craneal amplia. Eso no se le ve. Y aquí tenéis la prueba. ¿Qué es lo que dice Rivera? El pobre joven no sabe que las palabras suyas son iguales que las de José Antonio, primo de Rivera. No sabe que son como las de Ortega. España es un proyecto sugestivo de vida en común. Ay, pero ¿cómo? ¿Por qué relaciono yo a Rivera con los falangistas, con José Antonio? Pues porque está diciendo lo mismo. Dice que el antídoto contra el separatismo catalán, ¿qué es? Léelo, Adrián.
Que debe venir desde toda España debe consistir en presentar una España atractiva.
Eso es. Es decir, una España desde los españoles, no catalanes, los que están viviendo fuera de Cataluña, deben de presentar, construir una idea atractiva de España que haga desistir a los nacionalistas catalanes de sus intenciones separatistas. Pero ¿no se da cuenta el pobre Rivera que para los catalanistas independentistas el proyecto más sugestivo de vida común es la separación de España? Es que vamos a competir con ellos en ofrecerles tales bondades de pertenecer a España, tal maravilla. ¿Cómo? ¿Como una tierra de jauja? ¿Como qué? ¿Como una tierra de qué le presentamos para que sea un proyecto sugestivo de vida en común, que no sea un matrimonio? Porque ya oí los matrimonios. ¿Cuál? ¿Qué matrimonio? ¿El clásico, el tradicional o el homosexual, el moderno, en que en Francia ya también entra en vigor? ¿Qué proyecto sugestivo de vida en común? ¿Qué matrimonio con los catalanes? ¿Que les interese más? No, ¡qué locura! No sabe lo que dice, no sabe de qué habla. Pero si es que el defecto del catalanismo, como del vasquismo separatista, está en que creen en la nación subjetiva, creen que la nación es un concepto subjetivo, que no está determinado por la historia, sino por la voluntad de cada generación. Que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, durante siglos, España no se haya planteado su identidad. Que los catalanes y vascos se hayan considerado españoles como el resto de los demás, eso no cuenta para nada para Rivera, Porque para Rivera lo que cuenta es que hoy nosotros, los españoles, que no queremos que se vayan los catalanes, le ofrezcamos todo para que no se vayan. Una vida más atractiva, un proyecto más atractivo para que no se vayan. ¿Qué le damos? ¿Dinero? ¿Más de lo que están recibiendo? ¿Qué le damos? ¿Qué le ofrecemos aquí? ¿Jauja de qué? ¿Qué significa proyecto más atractivo? Decía Ortega, en una tesis completamente equivocada, en España invertebrada, que el problema de Cataluña residía en el particularismo español. Que España se había unido cuando tenía una empresa exterior grande que cumplir, el imperio. Y que cuando se deshace el imperio, como no tienen una empresa exterior sugestiva de vida en común, desaparece el ideal o el deseo de vida en común. Esa es la tesis absurda de Ortega y Gasset, que no fue original. Ese concepto de nación también fue tomado de Renan y de todos los nacionalistas. Pero ahora Rivera vuelve a lo mismo, que hay que ser algo atractivo. Pero Ortega dijo que el problema catalán no residía en Cataluña, es lo mismo que este, lo mismo que Rivera, y el pobre Rivera ni lo sabe, ni sabe el origen de su idea. Claro que es muy joven, pero podía estudiar antes de dedicarse a la política. Lo primero que hay que tener es una cierta noción de la historia y de las ideas grandes y de las ideas equivocadas lanzadas por los españoles, pasarlas por el filtro de la crítica. Ahí no se puede tan joven ir a pregonar sin conocimiento, y Rivera es una persona muy inculta políticamente, de la misma manera que dice listas desbloqueadas sin conocer siquiera que no hay posibilidad alguna de representación del ciudadano con el sistema de listas abiertas que él pide. Siguen siendo igual de imposibles, igual de cerradas contra la posibilidad de representación. Del mismo modo repite frases absurdas de Ortega, quien, repito, decía que el problema de Cataluña no estaba en Cataluña, sino en el resto, en los españoles, porque ya no tenían ese proyecto en común del gran imperio, y por eso ya el problema no, y como no había que buscar la solución en Cataluña. Y yo he contado a veces el chiste de poner a Ortega, lo pongo a él de protagonista, que como era así folclórico, pues pasea en un pueblo de por ahí de perdido, de una noche oscura, sin luna y sin luz, en un callejón que no hay más que una bombilla al final, pues está paseando con un campesino, y de repente el campesino se acacha al suelo y tantea buscando algo. Y Ortega le dice, ¿pero qué hace? Dice, pues buscando el reloj que se me ha caído. Dice, pero hombre, no seas bestia, ¿no ves que la luz está allí al final? Vete a buscarlo donde hay luz. Ese es Ortega. El problema catalán no hay que buscarlo en Cataluña, sino aquí, donde está la luz suya, donde está el cerebro suyo, que es que descubre que la particularidad española es, la particularidad es que ya no hay proyecto de vida en común. Y Rivera, sin saber ni el origen de sus ideas en Ortega, ni su coincidencia con José Antonio Primo de Rivera, ahí está hablando, sin decir la palabra, pero igual, que los españoles hagan un proyecto que sea más atractivo para los catalanes que el proyecto soberanista. Absurdo, ridículo. ¿Es que la historia española no sirve para nada? ¿Es que acaso no está determinada la nación española por la historia y por las generaciones que nos han precedido? ¿Qué quiere Rivera? ¿Que ahora seamos tan conquistadores y tan amables para traer a los catalanes al redil español? ¿Pero qué es eso? ¿Pero de qué está hablando? Lo que tiene es que negar que exista la posibilidad siquiera histórica en la historia pasada, ni en la futura, de la posibilidad de un éxito catalán. Yo lo digo, es imposible que el proyecto soberanista de Cataluña avance más de lo que ha avanzado. Ahí ha terminado, y está terminado, y lo que hay que decir, tener la energía, el carácter, para decirles basta, se terminó. Y eso no lo tiene ningún gobernante español, ni lo tiene Rajoy, ni lo tuvo, y mucho menos los socialistas, que han coqueteado con los catalanistas para poder gobernar, como lo coqueteó también Aznar. Es que se olvidan que el catalanismo y el vasquismo, el separatismo, ha crecido por el oportunismo de los gobernantes españoles, que no teniendo mayoría absoluta se apoyaron en los separatistas catalanes. ¿Para qué? Para enriquecerse a España de ninguna manera, para la corrupción, para enriquecer a la familia Pujol, para enriquecer a Bárcenas, al Partido Popular, para enriquecer a los ERE, al PSOE, a los partidos, para la corrupción. Y esto es lo que el pobre de Rivera, tan jovencito, no sabe. Pero sí no sabe que estudie. Que estudie, que estudie. A Herder, a Fichte, que sepa lo que es el nacionalismo y el origen. Que estudie a los historiadores ingleses, que son los que mejor han conocido que el nacionalismo tiene su origen en las pequeñas ambiciones intelectuales de personas que no se atreven ni tienen condiciones para poder gobernar desde el centro una gran nación y tienen que inventarse historias particulares para engañar a la gente, adularlo, y a todo el mundo le gusta decir que su pueblecito y su casino es el mejor del mundo. Pues esos son los nacionalistas. Que lo estudien los historiadores ingleses, que detallarán caso por caso, nacionalismo por nacionalismo, el origen pequeño burgués, ridículo, absurdo de esas pequeñas ambiciones. Que lo estudie antes de dedicarse a la política. Claro que es honesto, sí, se le ve la cara de honesto, pero también la honestidad está a veces muy ligada a la imbecilidad, porque también ser honesto también implica una ceguera, que no conoce dónde están las causas de la corrupción, y que es fundamentalmente en la no separación de poderes. Con lo cual yo invito a Adrián y a los demás, a los oyentes, que me pidan que continúe lo que ayer empecé a definir la democracia con dos principios, el de la representación y el de la separación de poderes. Hablé ayer de la representación, me queda por hablar de la separación de poderes. Muchas veces lo he hecho, pero cada vez que hablo siempre indico algo nuevo, siempre profundizo, no porque esté improvisando, que siempre improviso, sino porque a mayores espacios que dedico a un tema puedo abordarlo desde ángulos de vista distintos, y que al final el que me oye quede más esclarecido sobre que no hay más democracia que aquella que define las reglas formales del juego. Porque, Adrián, deberían extrañarse todos que si es verdad que la corrupción en Italia, en Grecia, en España, en Portugal es superior a la que existe en Inglaterra, en Francia y no digamos Estados Unidos, hablo de corrupción política, no social, se preguntan por qué razón, por qué hay menos corrupción en unos países que en otros. ¿Y por qué en donde hay mayor corrupción el sistema político es el mismo? ¿Por qué donde está rigiendo la partidocracia es indefectible la corrupción? ¿Por qué Francia no es partidocracia? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no hay partidocracia? ¿Por qué se cree la gente vulgar y estos politiquillos que se dedican sin haber estudiado ni conocimiento? ¿Por qué se creen que la partidocracia es una degeneración de la democracia? ¿Por qué no saben que es una especie típica de gobierno, delimitada, conocida en la historia, que no tiene nada que ver con la democracia, que está más cercana a la dictadura que a la democracia, pero que no tiene nada que ver con la democracia ni en su origen ni en su ejercicio, no digamos? ¿Por qué? Esto es lo que solamente puede explicarse con el gran descubrimiento de Montesquieu, que con posterioridad a John Locke, que fue el que descubrió el principio de la división de poderes, Montesquieu lo completa añadiendo algo mucho más trascendente: la separación de poderes. Distinguir entre división de poderes y separación de poderes, esa es la clave que nos va a dar la definición de la democracia.
Sí, don Antonio, usted en teoría pura dice que la separación de poderes no solo es ontológica, es decir, no solo es necesaria, es una cuestión científica, que no es lo mismo la persona, no es lo mismo el poder de crear una ley que el de ejecutarla, sino que esa diferencia radica en la diferencia entre nación y Estado. La diferencia entre ontológica...
No, la diferencia no. Es que a la nación le pertenece la facultad de legislar porque solamente la nación permite ser representada. El Estado no admite representación. No puede haber elecciones del Estado. Las elecciones... Porque el Estado es el ejecutivo. El Estado es una organización ejecutiva a la que pertenecen el gobierno y los jueces en España. Luego, eso sí pertenece al Estado, pero la facultad de legislar nunca ha pertenecido al Estado, salvo en las dictaduras, claro. Y ahora, como los partidos sean órganos del Estado, las leyes son también elaboradas por el Estado. Y eso es una aberración, eso se llama totalitarismo. Aunque nadie lo diga ni lo vea, me da igual, es clarísimo. Si el Estado dicta las leyes, ahí hay totalitarismo. Porque ¿en qué se diferencia? Hay totalitarismo en cualquier régimen de poder donde el Estado asume las funciones de la sociedad civil. Por eso se llama totalitarismo. Es un Estado total, como lo llama Mussolini, porque no solamente se ocupa de la ejecución de las decisiones políticas, sino también regula y ordena a la sociedad civil.
Invade.
La invade. Y por eso se llama totalitario. La palabra totalitario indica algo, significa eso. Y en España, aunque no lo sepan todos estos ignorantes de la política, ni de la prensa, ni de los periodistas, ni los catedráticos de la universidad, en España no hay un régimen completamente totalitario. Porque Franco tampoco lo era completamente totalitario, porque había sectores grandes de la sociedad civil respetados por el Estado, como por ejemplo la propiedad y la familia. Hoy la familia ya también está siendo atacada. Con el matrimonio de homosexuales, eso invade el Estado, con eso es el Estado, a través de partidos estatales, las que legisla que el matrimonio también puede ser entre personas de distinto sexo. Eso es un ataque a la familia. Pero claro, que dirán, uy, este que reaccionario es, que estáis diciendo, ni sabéis siquiera lo que significa ser reaccionario. No. Yo estoy a favor de cualquier, de la libertad sexual absoluta, que hagan lo que le dé la gana a los homosexuales. Pero porque se inventen otra palabra, no la de matrimonio. Que hagan, sí, que vivan juntos, que tengan hijos, que adopten, que hagan lo que quieran con hijos, y que las leyes los protejan. Pero ¿por qué apoderarse de la palabra matrimonio? La palabra matrimonio tiene tantos siglos designando la unión permanente de dos seres de distinto sexo, que ¿por qué destruirla? ¿Por qué razón? Si ellos mismos, en tanto como sexuales, deberían odiar la institución del matrimonio, puesto que designa una unión entre heterosexuales. Ellos mismos no sé por qué quieren imitarnos. Que no nos imiten, son diferentes. Pero es que demuestren su diferencia, que inventen otra palabra. Que además no me meto ahora en el origen de la palabra, porque patrimonio se cree vulgarmente que patrimonio y matrimonio son dos palabras donde una se refiere al padre y otra a la madre, y no es verdad. La palabra patrimonio, según la Benveniste, que es uno de los grandes lingüísticos, ahí por lo menos lo estudié yo, la palabra patrimonio no significa carga del padre. Munión en latín es carga. En cambio, matrimonio sí puede ser carga de la madre. No, porque en patrimonio hacía una referencia al poder. En el patrimonio es el poder patriarcal. No a la carga, sino al poder, mientras que en el matrimonio es la carga de la madre. Pues bueno, estas palabras que ni siquiera etimológicamente saben lo que los homosexuales se han preocupado de saber lo que significa, ¿por qué no se inventan otras? Yo no soy el que le voy a dar ideas. Pero cualquier lingüista puede encontrar una palabra que designe el vínculo permanente o con la intención de ser permanente de dos personas del mismo sexo. ¿Pero por qué matrimonio? Bueno, esto lo digo nada más como un ejemplo de que el Estado no puede invadir lo que es terreno privado de la sociedad civil. Y si lo invade, comienza el totalitarismo, que puede ser total o parcial. Hitler fue casi total, por eso reformó también la familia. ¿Es que acaso no recordáis la pureza de sangre de los alemanes? Eso transformó todo el derecho eres de familia. Y por eso era totalitario. Más totalitario que ninguno de los totalitarismos fue el más grande de todos, el de Stalin. El único, el verdadero Estado totalitario moderno que hemos conocido es el de Stalin, porque ahí sí que no afectó a la propiedad privada, al afectar al el último secreto de la independencia o de la autonomía de la sociedad civil reside en dos instituciones: uno, la propiedad privada; dos, la libertad contractual. Son esos dos principios los que han constituido a lo largo de muchísima evolución de siglos la sociedad civil. Y un Estado totalitario es aquel que regula las dos instituciones, tanto la propiedad, como pasó con el comunismo, que reguló la propiedad privada del Estado hasta el punto que la hizo colectiva, y lo mismo hizo con la segunda institución civil, que es la libertad contractual. No había, ahora recientemente en China, hasta hace poco, esta es la gran novedad, ¿cuál es la revolución que hay en China? Que ha introducido la libertad contractual y ha reconocido la propiedad privada. Son estados totalitarios, de verdad, aquellos que no reconocen ni uno ni otro, ni la propiedad ni el contrato. Ese es el estado totalitario. Y entonces son de tendencia totalitaria, son todos aquellos tipos de estados, como son el español, el italiano, el griego, el portugués, el alemán, el belga, el holandés, todos los que están basados y en partidos estatales, aquellos que pagan a los partidos una subvención del Estado, esos son ya parcialmente totalitarios, porque el partido estatal es un órgano del Estado que la ha robado a la esfera de la sociedad civil, lo ha retirado, se lo ha quitado, ha invadido, pero no el Estado, sino son los propios partidos que traicionan a sus orígenes, traicionan a su familia. Del mismo modo que Juan Carlos traiciona a su padre como rey, pues todos los que vienen después traicionan a la sociedad civil de donde vienen, que era la sociedad clandestina, era una sociedad civil. Y de ahí venían los partidos que hoy se llaman socialistas y comunistas. Y esos han traicionado a la sociedad civil y se han incorporado al Estado como órganos del Estado. Cuando el Estado no ha cambiado de naturaleza, sigue siendo interventor, sigue siendo, diré la palabra, socialdemócrata. El PP es tan socialdemócrata como el PSOE, como Artur Mas. ¿Y de qué sirve esto? Nada más que para la corrupción. Un Estado formado por partidos estatales está abocado a la corrupción, al apoderamiento de las consecuencias de la desaparición de instituciones políticas civiles. ¿Qué le queda a un partido estatal que procede de la sociedad civil? Apoderarse de la propiedad civil y de la libertad de contratación. ¿Por qué hay corrupción? Hay corrupción porque el pueblo español y portugués o italiano o griego sea más inmoral que el francés, el inglés o el de Estados Unidos o el holandés o el belga. De ninguna manera. Pero de ninguna manera, eso es inadmisible. ¿Cómo se puede pensar que España, el pueblo español, es más corrompido que el de Estados Unidos o el de Francia? Pero en Francia no hay partidocracia ni en Estados Unidos tampoco. Luego la causa hay que buscarla en otro sitio. Sí, claro. Hace 35 años que la descubrí y la estoy describiendo. La causa de la corrupción estriba en la no separación de poderes. No solo ya, como tú has dicho, Adrián, pero no bien enfocado, porque decía, hablabas de que el Estado, la no representación del Estado ya implicaba una confusión entre nación y Estado. No es eso, es que la nación es la única que tiene el poder, la facultad, la susceptibilidad de ser representada. El Estado no. La nación permite que haya asambleas nacionales de diputados, que dicten las leyes, hagan las leyes, que haya un boletín oficial de la nación, que no haya boletines oficiales del Estado. Eso es una aberración. El Estado no tiene poder de legislar, porque lo tiene de ejecutar. Y como tú me has recordado antes de este programa, decía Adrián tú, que decías de Locke una frase muy bonita.
Sí, que no puede ser, tiene que haber división de poderes, porque no se puede, la persona que crea la ley, o la asamblea que crea la ley, no puede a su vez ejecutarla, puesto que nunca la ejecutaría contra sí mismo cuando fuese en su contra.
Exactamente. Bueno, pues eso, aplícalo a la diferencia entre Estado y nación, y te darás cuenta como todos los grandes pensadores de todos los tiempos, uno sabiendo lo que decían, otro inconscientemente se deduce de sus sistemas. La nación es legisladora, el Estado no. El Estado es ejecutor. El Estado es la sede del gobierno, de los funcionarios, de la ejecución y también, en Europa, de los jueces. Por tanto, ejecutivo y judicial es muy difícil separarlo. Por eso decía Montesquieu que el poder judicial es casi nulo, presque nulo. Porque es muy difícil separar el Poder Judicial del Ejecutivo, porque ambos están dentro del Estado. El Poder Ejecutivo, aunque proceda transitoriamente, proceda de la sociedad civil, a través de un partido, se incrusta en el Estado, y está durante 4, 5 años, los que sea, 8. Pero durante el tiempo en que está en el Estado, ese Ejecutivo tiende a corromperse en beneficio propio. ¿Y cómo se puede... corromper el Ejecutivo a esa velocidad? Simplemente teniendo el poder de legislar. Se acabó. No hay más explicación. Ya lo tenéis. ¿Cómo? Mandar a un partido, darle votar a un partido para que pueda, desde la Asamblea, nombrar al gobierno. ¿Y qué es no pensáis en la realidad? ¿Cuál es la realidad? Unos señores llamados Rajoy, Felipe González, Aznar, Zapatero, Suárez, se atribuyen ellos solos, sin que nadie se lo otorgue, se atribuyen mediante leyes electorales franquistas que no se modificaron, ellos el resultado, se atribuyen el poder de hacer las listas de partido. Muy bien, de acuerdo, ya los tenemos. Sentados cada uno en su despacho, Rajoy ahora por hablar del último, o Rubalcaba por el último, tienen el poder de hacer las listas de diputados. ¿Y quién las hace? El jefe de un partido. ¿De qué clase de partido? De un partido estatal, financiado por todos los españoles, pagado por el Estado. Es decir, un órgano del Estado, como lo define la jurisprudencia alemana, un órgano del Estado se arroga el poder de designar en las listas de los que tienen que ir al Parlamento. ¿Para qué? Para hacer leyes, de ninguna manera. Para que lo voten a él de jefe de gobierno, al que hace las listas. Yo hago las listas y te meto a ti, a los 20 primeros, a los 10, a los 15, con la condición de que vosotros vais a formar parte del poder legislativo que yo designo desde el Estado. Y ocupáis una Cámara Legislativa. Y una vez ahí, como habéis sacado mayoría absoluta, me nombráis a mí presidente del gobierno. Ese juego para engañar a niños y a párvulos, ese tiene engañado a toda la sociedad española desde hace 35 años. Incluido a los más expertos politólogos, catedráticos, periodistas, prensa, medios de comunicación, partidos, toda persona que se cree inteligente piensa, se toma en serio esta aberración, esta tomadura de pelo. Aquí no hay separación de poderes ninguna, porque separación de poderes es caso distinto de separación de funciones. La separación de funciones es la que había con Franco y la que hay hoy. Pues claro que sí. ¿Cómo va a ser lo mismo la función ejecutiva de la legislativa o la judicial? Las funciones son distintas. Y como las funciones son distintas, están desempeñadas por personas distintas. Los jueces que hay son los que hay, los que están en el Consejo General, son personas distintas con funciones distintas. ¿Distintas de quién? Distintas del gobierno, de Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón está en el gobierno, pero él nombra a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. La función del Consejo es distinta a la del gobierno. Las personas son distintas. ¿Y qué? ¿Hay acaso por eso separación de poderes? Si uno depende del otro, es ridículo que se hable de separación de poderes y que haya alguien que se lo crea y que lo transmita a los niños en las escuelas y no se le caiga la cara de vergüenza. Y eso, estoy hablando del Ejecutivo y el Judicial. Si hablamos del Legislativo, no digamos. La solo color azul en el Parlamento de los bancos del gobierno denota que ya no hay separación de poderes. Que ahí quien domina en el legislativo es el gobierno, el Banco Azul, porque es el que preside y el que toma nota de los que votan en contra de él y se puede vengar de ellos, porque tiene los medios coactivos del Estado. ¿Cómo? No puede haber ni un único Banco Azul, si eso es degradante, que se distinga a los miembros del gobierno presidiendo las sesiones del Parlamento. Pero qué separación de poderes, qué ridículo. Pues ese ridículo es el que permite la corrupción. ¿En dónde está la causa de la corrupción? En la no separación de poderes. No, que las leyes de contratación del Estado pueden mejorarse, eso es evidente. Que la moralidad pública se mejora con el ejemplo de los gobernantes, eso es evidente. ¿Y qué ejemplo tenemos? ¿Juan Carlos? ¿Nos puede dar ejemplo de moralidad pública Juan Carlos, el rey? Pero no os dais cuenta que el adagio latino de que los pueblos tienen la religión de sus reyes. Y que si un rey juega, tiene un pueblo de tahúres. Y si una reina estudia, tiene un pueblo de estudiantes. Y si tiene un rey sinvergüenza, tiene un pueblo de ladrones, enriquecido, engañando, mintiendo. Pero no os dais cuenta de que la causa de la corrupción española, en su origen, está en la propia figura del rey. Pero no se trata ya de que por qué se va a admitir una institución de la monarquía que implica la discriminación y una derogación del principio de igualdad ante la ley. Ya no se trata de eso. Se trata que los españoles han puesto, aceptado por rey, ¿a quién? Al que designó un dictador, Franco. Y no se le cae la cara de vergüenza a nadie de estar viviendo bajo un rey designado por Franco. Yo no lo acepté ni un minuto. Y me moriré sin haberlo aceptado. Porque es vergonzoso. Es no tener personalidad ni carácter. Es no tener criterios morales. Es haber aceptado desde el principio que España sería corrompida hasta la médula con el ejemplo del rey. Claro, si el rey traiciona a su padre, ¿cómo Suárez no va a traicionar a Franco? Si es un fascista, un falangista, si es el ministro del movimiento y de la falange que está de jefe del gobierno con el rey. Pues si es todo lo mismo. Y Fraga. Fraga presentado como el virrey, no solo al frente del gobierno español, ministro de Todopoderoso, sino virrey de Galicia hasta que se muere. Uno de los personajes más nefastos del franquismo, Fraga. Una persona que lo repetiré mil veces porque para mí es más repugnante que sus responsabilidades en la represión de la policía en los movimientos de Montejurra. Para mí, lo más repugnante de Fraga fue aquella declaración que hizo en Le Monde, en los periódicos franceses, cuando los intelectuales firmaron un manifiesto de protesta contra la represión del movimiento obrero en Asturias, donde detuvieron a las mujeres y las raparon al cero a las mujeres, les cortaron el cabello. Y Fraga, ¿sabéis lo que dijo Fraga? ¿Por qué armar tanto escándalo por una simple tomadura de pelo? Ese hombre ha estado presidiendo los destinos de España durante estos 30 últimos años. Y a vosotros, que votáis al PP o al PSOE o al Partido Comunista, no se os cae la cara de vergüenza. Y cuando en las Cortes recién estrenadas, una persona que lo conozco yo, y eso le honra, aunque luego siguió un camino disparatado y de oportunismo, Manuel Jiménez de Parga, que fue alumno mío en la Universidad de Granada, y amigo, dijo en el Parlamento y pronunció unas palabras contra Fraga. ¿Sabéis quién se levantó entonces, cuando no llevaban nada más que unos meses de la Constitución en marcha? ¿Quién se levantó? Santiago Garrido. ¿Para qué? Para defender a Fraga y condenar a Jiménez de Parga. Esto no lo sabéis, pero yo lo he vivido todo, que es la traición de toda la clase dirigente española. Y he hablado de la política, porque si vemos la postura de la banca, que era la misma del franquismo, la que triunfa, la que impone sus leyes, su oligarquía, la que financia a los partidos, no ya con las leyes arbitrarias, injustas y corruptas de financiación de los partidos, sino bajo cuerda, a escondidas, compran a los partidos políticos, todos los contratistas. En España hay centenares, miles de multimillonarios que antes no había. ¿Gracias a qué? A la corrupción. ¿Qué queréis ahora? ¿Qué pedía España? ¿Que sea un país ejemplar, que haya en pleno empleo, que haya trabajo? Es imposible, porque aquí lo que predomina es la corrupción. Corrupción que está alabada por la oligarquía financiera, por la oligarquía cultural, las capillas de las universidades, de catedráticos. Algo, los enemigos de la ciencia, los enemigos de la cultura, están en las capillas universitarias. ¡Qué horror! Estar soportando esto sin que encontrar nunca eco, ni en la prensa, ni en las televisiones, ni en las radios, teniendo que estar luchando con un fusil que solamente tiene una bala de disparo cada 5 minutos, estar para ametrallar a quién, a una legión de corruptos. Son todos los partidos políticos, todos los periodistas, los quienes son, sobre todo, lo diré, los tertulianos, todos esos tertulianos que aparecen todos los días en la radio, en las televisiones, son unos corruptos mentalmente. Nadie dice la verdad. Nadie, entre otras cosas, porque la ignora. ¿Por qué se ignora la verdad? Aparecen con un pagándole sueldo en las televisiones si no saben una palabra de lo que hablan. Eso es corrupción. Corrupción es hablar de lo que no se sabe y cobrar por ello. Eso es corrupción mental. Pues eso es, ¿por qué? Porque en España no hay separación de poderes. Era lo que el inicio de esta perorata ha sido. Porque en España no hay separación de poderes, hay separación de funciones y separación de personas. No son las mismas personas las que se sientan en la asamblea, en el gobierno o en un foro judicial o en el Consejo General. Pero un solo partido, hoy el Partido Popular, tiene la mayoría absoluta, por tanto tiene la corrupción absoluta. ¿Y en qué se manifiesta? Pues en que domina al legislativo, domina al judicial y por supuesto que domina la burocracia del Estado. Eso es corrupción. Eso es corrupción mental, moral, es ignorancia. Rajoy, este pobre hombre indeciso, que si Zapatero era el colmo, el chiste del optimismo, Rajoy es el colmo, el chiste de la indecisión. Esa es Rajoy, la indecisión. Perplejo, porque no conoce, está perplejo, está entre ambas aguas. Se le ve como persona, se le ve como cuando habla, se le ve lo que dice. Es un hombre que no está determinado, como dicen su gobierno, que se muestra determinado. Él no está determinado, él está indeterminado. ¿Por quién? Por él mismo, que no tiene carácter suficiente para tener el puesto que tiene. Separación de poderes, claro que es fundamental, sin ella es imposible la democracia. Pero quiero aclarar una cuestión que también es confundida frecuentemente. La democracia descansa en dos principios. Uno es, como sabéis, desarrollé el otro día, el principio representativo. Pero eso no es un invento de la democracia, porque el parlamentarismo no es democrático, y sin embargo es liberal y tenía el principio representativo. En Inglaterra no hay democracia, pero hay representación. Rige el principio representativo. Hay libertad, porque es un régimen liberal parlamentario. Por eso se distingue del resto de Europa, en que el resto de Europa no hay parlamentarismo en ningún país. Ningún país europeo es hoy parlamentario. Lo fue antes de la Guerra Mundial, pero luego se aniquiló. En Francia, por obra de De Gaulle, muy tardíamente, en el año 56, que sustituyó la Cuarta República, que era parlamentaria, por la actual, que es presidencialista. Pero no es plenamente democrática porque le falta un último requisito, que el gobierno, el presidente de la República, pueda gobernar sin que sea necesidad de que sea aprobada plan de gobierno por la Asamblea Legislativa, que sea como en Estados Unidos. En Estados Unidos claro que hay separación de poderes, allí sí que hay democracia, pero en Francia al menos es casi una democracia, le falta un poquito. En cambio, en el resto de Europa no hay régimen parlamentario en ningún lado. Por supuesto que en España es de risa hablar de régimen parlamentario. No hay régimen parlamentario en Europa porque hay un régimen de partidos o partidocracia, que descansa, uno, en el sistema electoral de listas. Otra de las tonterías de estos Rivera y compañía y de las Rosa Díaz, creen que se adelanta algo si en vez de listas cerradas como ahora y bloqueadas, se desbloquean las listas y se hacen abiertas. Pero, y lo repetí ayer y lo repito hoy, lo dije ayer y lo repito hoy. Pero no os dais cuenta que una lista abierta sigue representando al partido y no al votante que ha puesto el nombre nuevo en la lista. No os dais cuenta que es una lista de partido, no es una persona la que elegís. Lo estáis metiendo a esa persona, subordinándola a un partido y metiéndola dentro de una lista de partido. La estáis despreciando. No la queréis a ella. La queréis en tanto en cuanto esté dentro de un partido. Pero ella sola la despreciáis. Y creéis que la elegís, menudo favor le estáis haciendo. Os gusta una persona más que las que ponéis la lista y la ponéis en una lista abierta, ponéis su nombre. Pues la estáis humillando. La estáis diciendo, yo te prefiero a ti, pero siempre dentro de una lista de partidos. Porque lo que yo prefiero, lo que estoy encantado, es que yo voto a partidos, no a personas. A ti no te voto, voto al partido. Y dentro, a ese partido le digo, pero cuenta con esta persona para llevarla al Parlamento. Y que haga para que esa persona en el Parlamento se someta a tu disciplina. Y no forme parte ni de comisiones de control ni de nada. Y que te vote a ti como jefe de gobierno, tú que la has puesto. Eso es las tonterías, el infantilismo de Rivera y de Rosa Díaz. No, se me pide que haga manifiestos, que haga manifestaciones, que haga acciones públicas en la calle de tal manera que todos estos que están en contra de las mayorías actuales, pues adhieran a principios sanos. ¿Cómo lo voy a hacer si Rivera no sabe lo que es la democracia ni lo que es la representación política? Si Rosa Díaz tampoco lo sabe, ¿cómo lo voy a hacer? Claro que he de esperar todavía una corrupción mayor, un hundimiento moral mayor, porque solamente descendiendo al infierno, como Cristo, descendiendo al infierno, como Cristo descendió, sí, así como en el Apocalipsis, se podrá llegar a tocar fondo. Y en ese fondo de corrupción se den cuenta, se abran los ojos, estamos perdidos, no es posible salvación ninguna. Ahí aparezca la verdad y se produzca la ascensión desde el infierno al cielo de la verdad. Acompañados de escorpiones como Isis, como en la resurrección de Isis, sí. Como también, como Hiperión, que también desciende a los infiernos ante el llanto de Eurídice. Todo eso hay que sufrirlo. Llegar hasta el final de la corrupción, no, lo que de hoy todavía no es bastante. Tenéis que ver a los banqueros, a todos corruptos, para poder reaccionar con dignidad. Y yo no lo espero, por eso, pero me resisto a hacer declaraciones o llamadas a acciones públicas, porque estoy seguro que no seré seguido, pero no por mí, sino porque las ideas de la verdad hoy todavía tienen, la gente se asusta de ellas, no quiere saberlo, quieren vivir engañados y tranquilos, pensando que esto se va a resolver por sí solo, que por sí solo la corrupción se va a resolver con más corrupción.
Hay una máxima, don Antonio, en el derecho civil, y es que uno no puede quedar comprometido consigo mismo. Uno no puede decir, pues mañana me voy a levantar a las 9 y hacer un pacto consigo mismo, porque si se levanta a las 11 nadie le puede hacer cumplir lo que él mismo se ha pactado.
Tan razón tiene en eso que la excepción aparente a lo que acaba de decir es la promesa unilateral. Pero la promesa unilateral, para que sea vinculante, tiene que haber sido publicada. Es decir, una promesa unilateral es vinculante. Y no hay más que una sola persona que promete. Y sin embargo,
una pública, por ejemplo, don Antonio.
Eso es una OPA. En cambio, al ser publicada, ha creado ya una expectativa que se convierte en derecho porque es creíble, es legítima, está de acuerdo a la ley, y se convierte en un derecho de hacerla cumplir la promesa. Y para eso tiene unos requisitos que se llama promesa unilateral vinculante.
Pues en un estado de partidos donde no hay separación de poderes, el Estado está en una situación como el particular consigo mismo. Es decir, nadie le puede hacer cumplir al Estado sus propias promesas, porque él es el mismo el que se puede hacer cumplir a sí mismo lo que ha pactado.
Naturalmente, porque el único que puede hacer cumplir sus promesas a los que están incorporados al Estado, es decir, a todos los partidos políticos, es el ciudadano. Pero para eso requiere ser ciudadano. Mejor dicho, requiere ser, como en Roma, conciudadano. Porque, a diferencia de los griegos, que la palabra demos tiene la traducción ciudadano, en Roma se inventa la palabra cives, de donde viene civil, cívico, porque ya cives no significa ciudadano, sino conciudadano, que es distinto. Porque es la conciudadanía la que crea los derechos y libertades, la con. Porque un ciudadano solo no es nada, pero si es conciudadano, lo que está metido en la idea de cives es fundamental. Es claro que los ciudadanos conciudadanos son los únicos que pueden exigir a los partidos el cumplimiento de lo que prometen, porque son promesas unilaterales. Pero no son vinculantes, porque no hay nadie que les pueda exigir a un partido cumplir lo que ha prometido. Ni los ciudadanos, ni los jueces. Por esa razón los programas electorales no valen para nada, porque si no lo cumplen es impune. En cambio, ¿cómo podría hacerse esta reforma? Reforma, bueno, esta nueva constitución, haciendo que los programas electorales tengan que ser cumplidos de tal manera que ante un diputado de distrito, no de partido, fuera los partidos, fuera las listas de partidos abiertas y cerradas, estamos ya ante la verdadera representación. Un diputado de distrito uninominal gana las elecciones en su distrito por mayoría absoluta a doble vuelta, con un programa. Si ese programa no lo cumple, los que lo han votado tienen derecho a destituirlo. Ellos solo, no el Estado. Es una cuestión interna de ellos. A ellos le han dado la mayoría absoluta, los ha engañado, los ha traicionado, lo pueden despedir. ¿Cómo? Primero, en la elección debe hacerse en una papeleta que lleve dos nombres, uno el titular elegido y un suplente, para que en el caso de que el primero muera, sea incapacitado o incumpla el programa electoral que prometió cumplir, el propio distrito, sin necesidad de acudir al Estado ni a otras instancias superiores, la oficina electoral del propio distrito compruebe que es permanente, porque esos gastos están pagados por el distrito y no por el Estado. Son gastos civiles, no gastos públicos del Estado. El diputado tiene que pagar su sueldo, su representación y su oficina en el distrito que lo elige. Y ahí, con un suplente, pues con condiciones reglamentarias bien establecidas, incumple y lo destituyen, y es sustituido por el suplente sin necesidad de nuevas elecciones y sin gastos grandes. Entonces sí, eso sí que sería democracia. No, eso sería una parte indispensable para la democracia. La primera, que hubiera representación verdadera y que el elector tenga la facultad de destituir al que incumple, al que no cumple su promesa electoral. La segunda condición es la separación de poderes. ¿Cómo? Haciendo que ese, por un lado, la Asamblea Legislativa está compuesta por todos los diputados, es un poder de legislar, y de otro lado, el Estado, que está lleno de funcionarios, que es una organización no espontánea, pero sí involuntaria. Esa organización involuntaria tiene que convocar el Estado unas elecciones a jefe del Estado, a presidente del gobierno, al Ejecutivo. Ya ahí no interviene la sociedad civil, es el Estado. Y como está separado, intervienen unas elecciones en virtud de las cuales, aunque cada candidato tenga su programa de gobierno, no es elegido para que represente a los gobernados. Porque el jefe de gobierno no representa a los que lo han elegido, representa al Estado. Es decir, ¿a quién? A un cargo. ¿Y quién define las facultades, derechos y obligaciones del presidente de gobierno? La Constitución. Entonces, lo que tiene, cualquiera que sea las condiciones en que ha sido elegido, el jefe de gobierno representa al Estado y se separa de la Asamblea, está separado, que representa a la nación. Y esa dicotomía entre de un lado el gobierno, que es el Estado, y de otro lado la Asamblea Legislativa, que es la nación, de esa dicotomía es la separación de poderes. Y dentro del Estado hay dos poderes, uno el Ejecutivo, el del gobierno, y otro los jueces. Y los jueces están subordinados. Y es dificilísimo hacer que sean independientes del gobierno, pero se puede hacer, haciendo de manera que el Poder Judicial no sea designado por el gobierno. Y es que hay posibilidad, sí la hay, haciendo que todos los partícipes en el mundo judicial y jurídico, que son los que conocen el trabajo de los jueces, sean los únicos que voten. Así que el Poder Judicial se elija en votación, el presidente del Consejo Judicial se elija por votación entre jueces, fiscales, secretarios judiciales, secretarios, oficiales del juzgado, agentes judiciales, todo el empleado del juzgado, más abogados, procuradores, todos catedráticos que estén en ejercicio, porque si no están en ejercicio no saben nada de la abogacía, tienen que estar en ejercicio. Bien, pues entonces ya de ahí saldría ya un Poder Judicial independiente. Sin estas condiciones, sin esa separación, no hay posibilidad alguna de que haya democracia.
Hay una diferencia, don Antonio, que usted cuenta entre, y que se confunde, que todos los medios de comunicación lo confunden, entre representación y representatividad.
Exacto.
La representación es la que tiene el mandatario, el que recibe de su mandante
un poder.
Es el apoderado.
Exacto.
El que actúa en nombre de alguien.
¿Sí?
Mientras que la representatividad es que el resultado de esas elecciones sea un reflejo fiel, leal, de la sociedad.
Sí, representación es claro lo que significa. Significa representar, significa hacer presente lo ausente. Para representar lo representado tiene que estar ausente, que es el pueblo. El pueblo siempre está ausente. ¿Cómo se va a congregar todo el pueblo alguna vez? Eso es imposible. Ese fue el error de Rousseau. El pueblo no puede ser soberano porque no está presente. Tiene que estar representado. Ese fue el error de Rousseau. Traer lo ausente a la presencia, esa es la representación, ese es el poder, el apoderado. De derecho civil, de derecho público, es el mismo concepto. Entonces, muy bien. Pero hay otro concepto que ya no es representación, que es representatividad. ¿Y qué es representatividad? La cualidad que tiene una persona, una institución, incluso una idea, para reflejar con fidelidad la esencia de algo que está ausente, o indefinido, o abstracto. Por ejemplo, el gobierno es representativo de la nación, puesto que ha sido elegido para esa función por una mayoría. Entonces, pues, es representativo. No es representante, porque no está elegido para que represente y actúe en nombre. No, no, no. Está elegido para que desempeñe una función definida en las constituciones del Estado. Pero ahí, lo importante de esa persona es que sea representativa de algo. Pero ese algo no es quien lo ha elegido. No es para que sea representativa de los que han votado en una elección separada al presidente del gobierno. El presidente del gobierno se convoca en elecciones presidenciales, muy bien, como en Francia o como en Estados Unidos. Votan, y el que saca mayoría absoluta no es ni representante, porque no lo han designado para que lo represente, sino para gobernar, pero tampoco es representativo de los que lo han votado. Es representativo de algo superior a los que lo han votado, porque representa también a los que no lo han votado. Y representa a todo el Estado. Es representativo del Estado. Y en el extranjero, también de la nación. Dentro no. Dentro sería ridículo que dentro de la nación se dijera que es representante. ¿Por qué? Porque para lo representado tiene que estar ausente. Y la nación está presente, aunque sea de manera abstracta.
Dentro del país.
Dentro del país. Entonces ahí no puede representarla, porque no hay representación. Fuera del país sí. Es representante de España el jefe del Estado. Dentro no es representante de España. Es representativo de España. Es representativo de los españoles, que es cualidad distinta de ser representante. Representativo es algo que puede pasar por la definición, por el núcleo, por la esencia de lo que está siendo objeto de representatividad. Por ejemplo, incluso el carácter español, antes, con los románticos, que definían a los españoles como orgullosos y todo lo contrario, el pueblo español no tiene orgullo ninguno. O, por ejemplo, los que describían Andalucía, o el toro que está en la de Domecq, que está por todos los bornes. Eso es representativo de España, queramos o no. Se puede quitar y dejar de serlo, pero hoy es representativo. Lo ve un extranjero y dice, uy, eso es España. Eso es representativo. Eso no es representante de España. Esa diferencia es la que quería señalar. Que ser representativo no es lo mismo que ser representante. Y la separación de poder lo que exige es que el poder legislativo sea de verdad representante de la sociedad civil española, de la nación española. En cambio, el gobierno ha de ser representativo del Estado español y representar al Estado y a la nación española fuera de España. Dentro, representar es representativo del Estado, y los jueces no representan a nadie. Ahí tenéis el ejemplo más claro. Si pedimos una elección para los jueces, el juez elegido no representa a los que lo han elegido de ninguna manera, pero es representativo del mundo judicial. Ahí, en la elección de los jueces, está clarísima la diferencia entre lo que es, de un lado, representación, que rige solamente para el poder legislativo, de lo que es representatividad, que es la cualidad legitimadora de los que son elegidos, bien para el jefe del Estado, jefe de gobierno, o bien para el presidente de los jueces. El presidente de los jueces no representa a los jueces, es representativo de los jueces, sí, es representativo del Poder Judicial.
Pues podemos acabar con algo representativo del estado de partidos, que es una noticia del Mundo, que también trae el diario El País, que dice que el gasto del PP en sueldos creció un 22% en los peores años de la crisis, porque les tenemos que contar a nuestros oyentes que el Partido Popular, a raíz del escándalo del caso Bárcenas, ha hecho pública su contabilidad, al menos la contabilidad A, en su página web. Y todos los periódicos han analizado hoy las partidas de gasto del Partido Popular. Y se extraen dos conclusiones. Una, que el balance de situación que se desprende del Partido Popular no tiene problemas financieros, está muy saneado. Y la segunda, que los sueldos han subido un 22%, los sueldos de los directivos, de la gente que trabaja, que nómina, está dentro del Partido Popular. Ha subido un 22,3% en los momentos en donde España sufría eres, sufría aumentos de paro, sufría la crisis.
Y sufre la depresión económica actual. Pero eso es solamente lo legalizado. Ahí no se habla del dinero procedente de la corrupción.
Se habla de la contabilidad A.
Eso es. Ahí, si metemos Bárcenas y compañía, figuraros lo que hay ahí. Esa es la realidad.
Pues hemos cumplido la hora, sí.
Ah, pues ya está. Hombre, yo seguiría 24 horas más si hubiera paciencia para escucharme.
Sí, y cuéntanos, Javier, ¿nos quieres contar algo acerca de la televisión?
Sí, mañana creo que emiten un programa en el que aparece don Antonio en la televisión.
En Intereconomía.
Eso es.
Pero es a las 6 de la tarde y ahí van a ver mis seguidores, van a ver horrorizados como un jesuita que tiene títulos para no parar, títulos de profesor catedrático de medio mundo, de media humanidad y de media cultura, por ejemplo, catedrático de filosofía, teología, física, cosmología, teoría de la naturaleza. Todo este hombre lo reúne en sus manos, ese conocimiento
en
tan maravilloso.
De boxeo contra usted.
Sí, este hombre, profesor en España en todas las universidades, en Estados Unidos en todas, y para colmo, asesor de los viajes espaciales de la NASA, asesor de la NASA para ir a la Luna y a Marte. Pues este hombre, ante mi descuido, que yo figuraros la tranquilidad con la que estoy yo sentado delante de un programa de amigos.
No se puede descuidar usted, don Antonio.
Yo ahí estaba descuidado. ¿Cómo iba yo a imaginarme que tenía enfrente de mí a un enemigo? Yo pensaba, estaba tranquilo, estaba rodeado de amigos, de personas mayores.
Le lanzó un golpe cuando usted no se lo esperaba.
En absoluto, se fue el propio director del programa, que es muy buena persona, muy buen amigo y muy católico, pero bueno, muy bien, cada uno con, allá con sus creencias, me dijo a jesuita cómo quería morir, cómo se encontraba de tranquilo ante la muerte, y él dijo que una maravilla, porque para él, como la vida empieza en la, con la muerte, la vida eterna, que era una maravilla. Y yo después me pregunta a mí y digo, pues yo por la razón contraria, tranquilo, tan tranquilo como él. Y como había dicho Prada que yo era ateo, este hombre se lanzó como una furia contra mí, diciendo que cómo yo podía no creer en la poesía. Y digo, bueno, ¿de qué me habla? Pues me estaba hablando de que cómo yo podía explicar la poesía por la materia. Y yo digo, pero si yo pienso como Spinoza, como Demócrito, como pues soy materialista, creo en la evolución, creo en Darwin. Bueno, pues este hombre por poco me ahoga. Ya vosotros lo vais a ver.
Muy bien, don Antonio. Pues, bueno, le dije yo ayer de broma que no se batió usted en duelo porque no estamos en un siglo ya de batirse en duelo. No sé si a lo mejor esto le llega a pillar en el siglo XIX, no le queda a usted más remedio.
No le pegué una estocada, eso seguro, ¿eh? Es seguro porque yo estaba impresionado, primero porque estaba en un ambiente de simpatía y de bondad, de Prada. Primero, respeto al programa. Segundo, que no podía imaginarme que un señor con alzacuello, a lo que yo respeto, sabiendo que yo respeto enormemente todas las religiones, y especialmente la religión católica, porque es la religión de mis padres y de mi abuelo, pues normal, y de mi país, de España, es la oficial, es la que más tiempo ha durado, tengo respeto. Yo soy ateo, y soy ateo desde los 18 años.
En su colegio y sus profesores hubiesen estado encantados de verle a usted de mayor siendo azotado por un cura.
Ah, a lo mejor. No supieron. Mis profesores no supieron que yo era ateo. Porque yo ya cuando...
Bueno, pero una faena...
En la universidad. No. Yo era... Ante la religión fui muy respetuoso porque yo en ellos veía a mis padres, mi abuelo, mi familia, España, todo veía la religión como un modo de ser incorporado al pueblo español. Entonces tenía respeto. Cuando me hice ateo, seguí teniéndole respeto, pero yo no participaba en esa creencia que para mí es infantil, que sí, yo creo que es útil, necesaria, para las personas que no están seguras de sí mismas. Una persona segura de sí misma no necesita la religión, lo cual está bien, es una suerte para las personas seguras de sí mismas y también es una suerte para las inseguras tener fe y tener religión. Yo no soy tertuliano. Y el jesuita este era un tertuliano, y así se lo dije, ya lo veréis. Yo no soy tertuliano. Yo odio a los tertulianos. Porque en materia laica, si hablaran de religión, lo respetaría, me da igual. Que digan lo que quieran. Como religión, me da igual. Pero como políticos, como comentaristas políticos, odio al tertuliano. Y cuando es mujer, peor todavía. La odio más. Pero si hay mujeres que de verdad... Cuando la oigo hablar de política con esa seguridad, esa ignorancia, no superponiendo su voz a la de todo otro, no dejando hablar a nadie, y lo hablo como esa representante de la razón, pero si es que tiene ganas de echarle a bofetadas de allí, si es que no sabe ni respetar la opinión de los demás, son intolerantes, como es natural, porque la intolerancia es lo propio de la fe, pero no lo propio de la razón. Yo soy fundamentalmente tolerante, no, tolerante que va. No soy ni siquiera tolerante en cuestiones de razón. Soy respetuoso. Tolerante no... Es que me molesta el concepto de tolerancia. Porque donde hay tolerancia hay un tolerado y un tolerante. Hay una diferencia. Y yo quiero la igualdad de trato. La igualdad de derechos. Pero no igualdad porque es imposible ni de inteligencia, ni de fortuna, ni de nada. Esa igualdad material no existe más que en las utopías. Y no sirve más que para ser reaccionario. Como los partidos que se creen de izquierda. Y están apoyando una monarquía y la corrupción, como el Partido Comunista y el Partido Socialista.
Pues nada, lo esperaremos, don Antonio, y lo veremos. El
combate, os vaya a divertir, sí, os vaya a reír.
Vamos a reír todos. La audiencia va a subir a De Prada.
Seguro.
Con la expectación que estamos creando. Hombre, lo que podíamos traerle un día es al programa, don Antonio, al jesuita. Lo malo es que como es su casa...
¿A jesuita? Ah, no, es un tío malo.
Hombre, y me pongo yo en medio, hago yo de árbitro.
Es malo. Si hay un hombre... encorvado, si es que estaba hundido en el asiento, no se le veía la figura.
Bueno, no se ve, don Antonio, que le conozco y fue, empieza y no acaba.
Y fue a pronunciar mi nombre ateo, y surgió allí un monstruo, un coloso, como los de Goya, un hombre con un garrote.
Pues muy bien, queridos oyentes, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo.